escaso, pero bueno. Repaso por el mundo a modo de balance tras esta semana de Asamblea General de Naciones Unidas. El titular podría ser: ¿qué tal todo? Pues sinceramente todo mal. Y un primer sumario: ¿qué está peor, España o el mundo? Pues evidentemente el mundo. Así que tras otra semana informativamente llena en la sección de internacional, he puesto 10 chinchetas en 10 puntos calientes, si no hirviendo, del planeta Tierra. 1. La Unión Europea ante nuestra gran oportunidad. Cristina Garmendia, la exministra, me dijo en su día que la Unión Europea estamos ante nuestra gran oportunidad para una defensa común, para modernizar y simplificar la economía, para planificar una política energética que no dependa de Rusia. La historia del mercado común, de la Comunidad Europea y hoy de la Unión es una historia de cohabitación y alternancia, de repartos y equilibrios. Y tal y como está el mundo, más nos valdrá seguir por ese camino y apartarnos en lo posible de los extremos, tanto en Bruselas como en casa. 2. Ucrania. En nuestra frontera este, todo un aviso a navegantes, pero en la puerta de casa. Todo un ejemplo de dignidad y resistencia, representados por un tipo, Volodymyr Zelensky, que, te lo puedo asegurar, en persona impresiona.
Solo un mensaje, por favor, presidente. Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas.
Sinceramente creo que no somos conscientes de que la guerra de Ucrania es nuestra guerra, también en una enorme medida. 3. El este de Europa. Desde el norte de Finlandia en el Ártico, casi, hasta el Mar Negro. Finlandia más Suecia y Noruega. Los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía. Y ese Mar Negro. Sin olvidar dos territorios rusos de facto muy importantes: la península de Kaliningrado y Transnistria, incrustado en Moldavia. No deberíamos olvidar que cualquiera que tenga más de 36 años en esa zona ha sido soviético o del Pacto de Varsovia. Solo con esa perspectiva se entiende el miedo a Rusia de la mayoría de los europeos del este, ultras de ambos lados al margen. 4. La Rusia de Putin, claro, un pequeño zar, una mezcla entre un superespía y un supercomunista que disimula, un fiel heredero de Stalin al que le importan una higa los cientos de miles de compatriotas rusos muertos en su guerra. Hablar, analizar o prever sobre Rusia se resume solo en un nombre propio: Vladimir Putin. 5. Los Estados Unidos de Donald Trump. Personalmente creo que, a pesar de Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y Europa es irrompible desde la Primera Guerra Mundial. La primera, hace más de un siglo del nuevo orden mundial. Ni unas escaleras mecánicas, un teleprompter estropeado, unas estatuas superhorteras o una sobredosis de paracetamol van a acabar con la historia y con la economía real de Occidente. Alguien me dijo el otro día que quedan 3 años de poder de Donald Trump. Ya veremos. 6. África. Insisto en un dato que ya he aportado varias veces. Hoy son 1.500 millones de africanos. En 2050, pasado mañana, serán más de 2.500 millones. Dicho de otro modo, dentro de 25 años habrá 1.000 millones de personas jóvenes. La bomba migratoria no ha hecho más que empezar, ya sea como arma de desestabilización masiva o por hambre y por miseria. Y somos frontera. 7. El Magreb. Hablando de fronteras, solo un par de claves. Aumentan los rumores sobre el estado de salud del rey de Marruecos. Y otra, el principal socio tecnológico, militar y energético de Marruecos es Israel. Yo ahí lo dejo. 8. Oriente Medio. La guerra en aquella otra orilla del Mediterráneo. Un conflicto eterno, incomprensible, que viendo a los protagonistas se confirma que no terminará nunca. ¿Y después qué? Si esto termina de alguna manera, ¿qué pasará después? La reacción de los ayatolás dentro de unos años, el odio del terrorismo islamista, el futuro de Netanyahu, las relaciones del mundo árabe con Israel. 9. Hispanoamérica y los populismos. Nos estamos olvidando de América y lo estamos haciendo desde España. Tiene bemoles. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, más Argentina, El Salvador. Los populismos al otro lado del Atlántico, pero en este, nuestro lado de la historia. Y 10, China, a lo suyo. ¿Comunismo maoísta? ¡Ja! El gigante asiático solo va a lo suyo. Dólares, rutas y comercio con Occidente. Apariencia de amistad con Putin, de quien no se fía un pelo. Y a seguir creciendo. Y bueno, queda para otro día el Ártico, el sudeste asiático, Asia Central, la India. Ah, y mi postdata. La Unión Europea es la mejor región del mundo para casi todo. Con matices, con problemas, con desequilibrios. La mejor región del mundo si mezclas democracia, bienestar, derechos humanos, igualdad, pensiones, refugiados, seguridad, sanidad, el euro. Y así termina la Asamblea General de Naciones Unidas por esta semana. Con el mundo hecho unos zorros, en una etapa seguro que histórica, por la revolución tecnológica, el nuevo orden mundial, las guerras abiertas, la inmigración y con estos protagonistas que nos han tocado. Lo dicho, con Europa ante nuestra gran oportunidad. Vamos con las noticias.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 26 de septiembre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes. Netanyahu no reconocerá un Estado palestino porque, dice, sería recompensar a los fanáticos que apoyaron el 7 de octubre.
El primer ministro israelí afirma que debe acabar el trabajo en Gaza y quiere hacerlo lo antes posible. Un discurso que se ha escuchado en toda la franja tras la instalación de altavoces y el hackeo de los móviles.
Quiero hablar desde este foro directamente a esos rehenes a través de los altavoces. He llenado Gaza de altavoces con la esperanza de que me puedan escuchar. Nuestros valientes héroes, soy el primer ministro Netanyahu desde Naciones Unidas en directo. No os hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con vosotros y no vamos a descansar hasta que os traigamos a todos de vuelta a casa.
Netanyahu se ha dirigido a una asamblea general casi vacía tras la retirada de varias delegaciones ante su presencia.
Y los países europeos del flanco oriental de la OTAN priorizan la construcción del muro antidrones.
Quieren disponer de él cuanto antes para hacer frente a las provocaciones rusas y abren la puerta a que puedan sumarse otros estados miembros. La ONU ha interceptado 5 cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania.
Reino Unido implanta un DNI digital para frenar la migración ilegal en el país.
El primer ministro Keir Starmer ha explicado que su objetivo es conseguir que las fronteras sean más seguras. Esta identificación será necesaria para poder trabajar o alquilar una vivienda. El país carece actualmente de un documento nacional de identidad y los ciudadanos utilizan el pasaporte o el carnet de conducir.
La justicia da la razón a Consumo, ordena a Airbnb retirar más de 34.700 anuncios de pisos turísticos en Madrid.
Son aquellos que se publicitan sin tener licencia ni indican si son de un particular o de una empresa. Es el segundo recurso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega a la multinacional. Consumo mantiene abiertos otros expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.
La economía creció un 0,8% en el segundo trimestre, es una décima más de lo esperado.
Detrás de este incremento está el consumo privado y la inversión. Si nos fijamos en la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios sí han sufrido los efectos de los aranceles de Trump. Caen un punto respecto al primer trimestre.
Aumenta un 55% el número de personas sin hogar en 2024.
Una de cada cuatro son mujeres. En total, unas 33.000 personas se alojaron diariamente en centros de atención especializados. Es una cifra récord debido en gran medida al aumento de migrantes que necesitan ayuda.
Se eleva a nivel 2 el incendio de Guadalajara y piden la intervención de la UME.
Se han quemado más de 1.300 hectáreas. Preocupa la cercanía de las llamas a dos poblaciones pequeñas que ya han sido evacuadas. El fuego comenzó el domingo en el Pico del Lobo, en una zona de alta montaña y de difícil acceso. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Comienza una nueva jornada de liga, es a las 9 de la noche, con un Girona español y tenemos también un nombre propio, Sergio Busquets, que ha anunciado su retirada como futbolista a finales de este año, cuando termine la temporada con el Inter de Miami. Tiene 37 años, ha ganado un Mundial, una Eurocopa y más de 20 títulos con el Barça. Y también destacamos lo que ha hecho el alpinista Carlos Soria. Ha coronado el Masnalu con más de 8.000 metros de altura con 86 años y se ha convertido en la persona de más edad en subir un 8.000.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba, ¿qué tal?
Cambio de tiempo para este fin de semana debido a que se aproxima la tormenta postropical Gabriel. Dejará cielos nubosos en gran parte de la península para mañana sábado y precipitaciones el domingo con alerta amarilla en tres comunidades, en Andalucía, en Cataluña y en Valencia. Los termómetros notarán también el paso de esta tormenta. Las máximas bajarán en puntos de Galicia y Asturias, subirán en menor medida en la mayor parte del este peninsular y las mínimas descenderán en el norte de Cataluña. En las Islas Canarias espera tiempo estable, con cielos despejados en general y vientos que pueden soplar fuerte en zonas expuestas.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Nos queda un asunto más. Esta mañana, en Tenerife, se ha llevado a cabo el primer simulacro de erupción volcánica en España. Esta operación, en la que han participado más de 1.000 personas, se ha realizado en Garachico, en el norte de la isla, una zona que fue arrasada por la lava en 1706. Fernando Cárdenas, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues sí, lo vivido hoy aquí en el municipio de Garachico, en Tenerife, ha sido algo histórico al tratarse del primer simulacro de erupción volcánica de España. A primera hora de la mañana sonaron las sirenas y se activaron las alertas de todos los teléfonos móviles. Los vecinos participaron en los ejercicios de evacuación, mientras que los servicios de emergencia desplegaban su operativo en tierra, mar y aire. Se han simulado crisis de ansiedad, accidente de coche, incluso se desalojaron obras de arte de la iglesia del municipio. Ani es vecina de la zona y ya estaba preparada y sabía con lo que tenía que salir de casa.
Yo sabría perfectamente lo que me tengo que llevar. Llevaría mis papeles, mis animalitos y una foto, los recuerdos, nada más. Lo demás se quedará.
El Cabildo de Tenerife celebra que la isla esté hoy más segura que ayer, pero recuerda que no existe riesgo inminente, pero sí la obligación de entrenar en una de las zonas históricamente más vulnerables de la isla.
Noticias y ahora escucha las voces del día. Donald Trump, convencido, bueno, a lo mejor es que tiene una corazonada, de que habrá paz en Gaza, Nekane.
Es lo que él dice. De momento el lunes se va a reunir con Netanyahu en la Casa Blanca. Va a ser el quinto encuentro entre ambos en lo que va de año y Trump dice que el acuerdo para un alto el fuego está cerca.
Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que traerá a los rehenes a casa y que terminará con la guerra. Va a haber paz.
Como nos ha contado a las 7 de la tarde nuestro compañero, nuestro corresponsal David Alandete, estas declaraciones Trump las hace así de manera, digamos que inesperada. Se va a subir o va a bajar del helicóptero, se para y dice, que va a haber paz en Gaza. Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, en Herrera en Cope, ahora con nuevo proyecto.
Eso es porque ha creado Atenea, que es una nueva plataforma de pensamiento. Ha descartado presentarse a unas elecciones generales y ha asegurado que tanto PP como Vox se equivocaron en los comicios de 2023 que permitieron a Sánchez seguir gobernando.
Tenemos que aprender lo que pasó en 2023. En 2023 pues hubo una campaña en la que los dos principales partidos de oposición hicieron su trabajo, hicieron su campaña, pero pues también mostraron, no sé cómo decirlo, cierto enfrentamiento que yo creo que no era el momento para eso. O yo mismo contribuí a ello, no estoy acusando a nadie y además me lo pongo en primera persona. Nos equivocamos en su conjunto.
La entrevista la puedes volver a escuchar en cope.es. Y escuchamos ahora también al comisario jefe de la Policía Judicial en Valencia.
Antes ha articulado una organización que introducía cocaína a través del puerto de Valencia. Contaban con escaladores incluso que subían por las pilas de los contenedores para acceder hasta la droga. Hay 81 detenidos entre empresarios, trabajadores portuarios y camioneros.
Al frente de este cártel que os puede detectar se encuentran tres estibadores y un aspirante a la estiba, los cuales habían organizado un complejo entramado logístico con el que controlaban todos los recursos y toda la estructura del puerto de cara a introducir y extraer alijos de cocaína.
Estamos hablando de una operación importante, 81 detenidos y ese puerto de Valencia, que era una de las entradas de la droga a Europa más importantes. Una madre denuncia la situación vivida por su hija en el campamento de Bernedo, en Álava. Esta es una historia, Nekane, que lleva dando vueltas desde hace algunas semanas.
Eso es, porque sigue esa investigación sobre lo que ocurrió en verano, donde los monitores obligaron, por ejemplo, a los adolescentes a ducharse con ellos, desnudos. Ellos dicen que lo hicieron para normalizar los cuerpos. El gobierno vasco ha pedido a las familias que denuncien.
Me encuentro con que mi hija se baja del autobús y me dice, literal, vengo asustada y traumatizada. Ellos dicen que se les anima a que se quiten el bañador, que no se obliga, se obliga. Porque mi hija, si se ha duchado 5 o 6 veces, se ha duchado desnuda, obligada. O sea, no se ha tenido en cuenta su voluntad.
Y el sonido musical, Rafael. Qué introducción.
Más dicha que dolor hay en el mundo.
Ha tenido que suspender un concierto gratuito que iba a dar esta noche en Zamora. El cantante sufre una gripe, espera poder recuperarse pronto de ese proceso y preparar cuanto antes los conciertos que tiene previstos para octubre. Nada, en unos días. Son 5 en total, el próximo sábado en Murcia.
Hoy es viernes, necesitamos un chute de oxígeno y de cultura en el foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los viernes a esta hora hablamos de cultura, lo hacemos con el colega de ABC, Jesús García Calero, jefe de la sección cultural de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué? ¿Por qué historia empezamos hoy?
Pues mira, hoy traigo una historia de verdad muy especial. Imagínate que eres un escritor y un día el médico te hace unos análisis y te dice: macho, pon tus cosas en orden porque como mucho dentro de 12 meses vas a perder la cabeza. Tienes una demencia precoz galopante.
La verdad es que me daría igual ser periodista, cocinero o escritor, como me cuentas, porque la sentencia es brutal.
Terrible, es verdad. Pero este escritor existe. Es Richard Flanagan. Nació en Tasmania, la isla más perdida de Australia. Y como es lógico, su cabeza se puso a pensar: ¿qué voy a hacer yo con el tiempo que me queda?
¿Y qué hizo? ¿Qué decidió?
Pues después de darle vueltas, escribió el libro de su vida. Y cuando lo terminó, 11 meses después, ni siquiera estaba seguro de que estuviera bien. A lo mejor se había vuelto ya loco y solo lo entendía él. Pero volvió al hospital, entregó el libro al editor y allí le dijeron, agárrate, que todo había sido un error, que estaba perfectamente, que de demencia, nada de nada.
Madre mía. Hombre, un alivio, a la vez que una putada, pero un alivio, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Pues ese libro que escribió se llama La Pregunta 7 y esta semana que viene lo va a publicar en España Libros del Asteroide. En ABC Cultural le hemos entrevistado a Flanagan y qué tipo. Nos dice, ni más ni menos, existo gracias a la bomba atómica.
Pues vaya vida, ¿por qué? ¿Por qué dice eso?
Pues es que resulta que su padre estaba prisionero al final de la Guerra Mundial muy cerca de Hiroshima, cuando acabó la guerra con la bomba atómica. Y lo liberaron, se salvó de milagro. Y la novela trenza muchas historias con la bomba. Para empezar, la idea de esa arma la tuvo otro escritor, H.G. Wells, el de La Máquina del Tiempo. Uh-huh. Yo esto ni lo sabía.
Qué bueno, menudo historión. Oye, de los libros y las autobiografías pasamos al cómic.
Pues sí, mira, porque se acaba de abrir en Málaga estos días la Comic-Con de San Diego en versión malagueña, el evento de cómic, cine y superhéroes más famoso del mundo. Pero es que a ti te quiero contar, querido Tron, que este fin de semana allí en Málaga se presenta la nueva entrega de la película Tron Ares.
Pues amigos, no iremos hacia ellos. Ellos vendrán aquí.
Pero quiero presentarles... Eso, Jesús, eso de Tron Ares, ¿es verdad tal cual?
Tal cual,
sí. Lo voy a demandar. por derechos y esas cosas.
Es lo mínimo, claro. Tener un detalle.
Oye, la nueva entrega ya viene, imagino, con las guerras de la inteligencia artificial, la humanidad, el futuro, vamos, lo de casi siempre, ¿no?
No te equivocas nada, ni un milímetro.
¿Algún apunte más, Jesús? Hemos hablado de libros, de cómic, de cine.
Pues mira, dos cosas para no perderse si estás en Madrid. La primera, una obra de teatro de David Mamet, American Buffalo, en el Fernán Gómez. Es un montaje de los que hacen época, de un texto que tiene 50 años, pero retrata el feroz individualismo en el que estamos ya ahora mismo.
El business es asunto tuyo y mío. Todo el día sudando la gota gorda con este business. Y ahora no me da la gana que metes aquí tu puto hocico siempre jodiendo.
Más te vale decir la verdad.
Pero que no sé nada, Donny.
Tú lo que quieres es meter cizaña. Y no quiero ir.
Tú lo has hecho muy bien.
Bueno, pintaza. Oye, tremendo. ¿Algo más para terminar?
Pues mira, lo último. El nuevo espectáculo de María Pagés en Matadero. Se llama Xerezade. Es maravilloso. Ese centro de danza trae lo mejor del mundo. Por ahí ha pasado Marta Graham y muchas otras compañías. Y ahora nos presenta una producción propia a esa altura.
Qué bueno. O sea, libros, cómic, cine, teatro y encima danza.
Una maravilla.
No se puede hacer mejor. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Cuídate.
Buen fin de semana. Chao. Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguramente de tus años de cole aún recuerdes el diccionario de María Moliner. Cuando éramos alumnos, era una auténtica referencia. Si no conocías el significado de una palabra, te cogías el diccionario o llegué a buscar. Lo curioso de esta obra era, y es, que se sigue usando. Que María Moliner lo hizo ella sola. Aquella mujer sacó adelante este monumental trabajo en el tiempo libre que le dejaba su empleo como bibliotecaria y sus obligaciones como madre. El diccionario de uso del español, que así se llama oficialmente, es una obra de 3.000 páginas con casi 93.000 entradas, redactada por María Moliner durante 15 años en su casa. Bueno, pues desde hoy, una placa conmemora la labor de María en el que fue su domicilio, en el número 1 de la calle Don Quijote, en el distrito de Tetuán de Madrid, muy cerquita de Cuatro Caminos. Este reconocimiento que rescata del olvido el legado de la filóloga aragonesa no habría sido posible sin la tenacidad de vecinos, de los familiares de la filóloga y en particular de María José Solano, escritora y columnista de ABC. Su empeño dio vida a un movimiento que hoy celebra un logro colectivo que comenzó hace ya algunos meses.
Me pareció oportuno recordar su vida, su cumpleaños, pues haciendo esta reivindicación de la placa. Entonces llamé a un par de amigas, Paula Torres, que es abogada y escritora, y mi otra colaboradora de ABC, María Jo Fuentálamo, y encargamos una placa de cartón y hicimos el acto simbólico.
Solano cuenta que no entendían por qué un lugar tan significativo, donde Moliner crió a sus cuatro hijos y dio forma a su obra, no disponía de un reconocimiento oficial. Este gesto, esa placa de cartón, dio pie a que toda una comunidad se movilizara. El acto improvisado de estas escritoras llamó la atención de los vecinos, de un nieto político de María Moliner, quien había solicitado previamente una placa de reconocimiento sin que hubiera habido avances por, ya sabes, las cuestiones burocráticas. Aquella presión colectiva surtió efecto y el Ayuntamiento de Madrid ya ha colocado una placa de verdad en ese número 1 de la calle Don Quijote, esquina con Raimundo Fernández Villaverde. Solano describe la emoción de ver materializado un sueño compartido, y hace un llamamiento a que personas que han sido relevantes en la historia no queden en el olvido. Y es que Solano destaca la importancia de la obra de Moliner como una herramienta práctica y accesible que duplicó en extensión al diccionario, entonces, de la Real Academia Española.
Realmente, ese diccionario no tiene significado. Para mí es una herramienta, es algo indispensable, como el agua, el pan, el cocinar cada día, pues el ver a mi hijo. Es decir, para mí el diccionario forma parte de mi vida. Sin él no podría trabajar, no podría escribir, no podría pensar. Es un diccionario, sirve precisamente como herramienta. Para mí es una herramienta de trabajo.
Para nuestra colega, María José Solano, visibilizar este esfuerzo era una deuda pendiente de Madrid con la filóloga.
con tanto Instagram se nos ha olvidado que hay cosas que no salen en Instagram y que son muy importantes. Entonces no es solo visibilizar a una mujer, la obra de una mujer o la obra de una persona que ha trabajado tantos años en un elemento que es tan útil para el mundo entero. Estamos hablando de 600 millones de hispanohablantes, ¿eh? Que no es poca cosa, pero sino sobre todo también por revelar lugares en apariencia intrascendentes que son muy trascendentes, como una casa, como un piso donde se escondía una labor ingente de una sola persona escribiendo sola, ella sola, un diccionario.
Anda que no habré corrido yo por esa calle Don Quijote, por la calle Artistas, Dulcinea, por la calle Cicerón. Allí estaba precisamente mi cole, el Colegio San Rafael. En fin, aquella placa no es solo un homenaje a Moliner, sino un símbolo de lo que la perseverancia puede lograr. La historia de María Moliner, esta bibliotecaria que transformó el estudio del idioma español desde un modesto piso de ese distrito de Tetuán, es un ejemplo de cómo el compromiso con aquello que se ama puede dejar una huella imborrable, tan imborrable como un diccionario del español.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué se lleva este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con tour mundial desde 850 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, Combinados Caribe, Nueva York y además salidas para estas Navidades. Haz tu reserva con tour mundial y Viajes del Corte Inglés con hasta 100 euros de descuento por persona. Consulta condiciones.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos, volvemos
chiruca,
a querer
salir. Saca tu instinto.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.